Adelante, Frank.
Gracias. Otro punto de vista del tema del conflicto en la frontera con Haití. Ahora que el presidente dijo en su mensaje a la nación que va ante las Naciones Unidas, la importancia de acudir ante las Naciones Unidas en esta Asamblea General y postular sobre el tema, y también la propuesta del expresidente Leonel Fernández de que se lleve el conflicto ante la Organización de Estados Americanos, hay que recordar un, digamos que un referente reciente y cercano con el que hasta cierto punto podemos compararnos, que fue el cierre de la frontera entre Venezuela y Colombia. Una crisis que se dio en el 2015 y que terminó con un cierre fronterizo de años. Creo que fueron 7 años en total y se reabrieron y reaperturaron las relaciones cuando Gustavo Petro llegó a la presidencia en Colombia. En aquel momento, lo que motivó el cierre, digamos que el hecho concreto, porque ya venían de muchos años de una relación turbulenta entre ambos países. De hecho, algunos recordarán que aquí en una cumbre en el 2005, Leonel Fernández puso de acuerdo a Chávez y a Álvaro Uribe para dejar un conflicto de lado. Entonces, en aquel momento, en el 2015, lo que motivó el cierre de la frontera fue unos hechos violentos en los que fue a Correa. Pero estaba Uribe también metido en el problema. Sí, es cierto, es así. La cuestión es que en el 2015 lo que motivó el cierre de la frontera fueron unos hechos violentos que se dieron y las acusaciones de Colombia de que del lado venezolano estaban grupos paramilitares. Y se cierra la frontera, el cierre unilateral de la frontera lo hace Nicolás Maduro de inicio por 72 horas, poco parecido al lo que sucedió aquí, que se dio una advertencia de 72 horas, y ya luego se terminó cerrando por 7 años. Y claro, eso dejó una estela de situaciones de contrabando, afectó el desarrollo socioeconómico de esa zona, desplazó a mucha gente, tanto de colombianos que estaban haciendo negocio del lado venezolano y se devolvieron al lado colombiano, como muchos venezolanos que aprovecharon para irse también, para salir de su país. Porque sabemos que un poquito parecido, es un poquito parecido el fenómeno de venezolanos desplazados hacia Colombia como de haitianos que vienen hacia aquí por las situaciones de sus países. Entonces, pongo el tema porque en aquel momento el conflicto fue llevado ante los organismos internacionales, incluyendo la OEA, y aquello no prosperó. No prosperó porque, en realidad, América Latina, si algo tiene que cuestionarse, es ver cómo los mecanismos de solución de conflictos entre nuestros países funcionan de una mejor manera. Pero para eso hay que comenzar con tener organismos regionales en los que de verdad tengamos confianza. Porque el tema con la OEA es que hay un grupo de actores que confían en su rol, pero hay otros que no, por la incidencia que tiene de Estados Unidos y también por la historia, lo que la historia ha dicho sobre esa organización al momento de buscar soluciones a conflictos. Y luego los demás organismos regionales que se han intentado crear nacen, pero cuando hay cambios ideológicos en términos políticos, mueren con mucha fragilidad, o con mucha facilidad, mejor dicho. Es el caso de lo que pasó con Mercosur, que Mercosur, mientras la izquierda gobernaba Sudamérica, funcionó de maravilla. Estaban los Kirchner, estaba Lula, estaba Correa, estaba Hugo Chávez. Pero luego el ascenso de los sectores más conservadores hizo que dejara de funcionar. Ahora está pasando con SICA, con el Sistema de Integración Centroamericano, que por alguna razón pasó de ser un organismo donde Centroamérica se veía muy bien reflejado y ahora tienen temas internos que han llevado a que se forme esta alianza por la democracia, donde República Dominicana participa, que está también Ecuador, está Costa Rica y está Panamá. Entonces, ahí hay un cuestionamiento importante en cómo América Latina comienza a construir una institucionalidad para la solución de conflictos, como quizás la tiene Europa, que está mucho más avanzada en eso porque ya tienen una unidad en todos los sentidos, con la creación de la Unión Europea. Pero también los países de la Liga Árabe quizás han avanzado un poquito más en eso. En Asia pudiéramos también ver algunos ejemplos. Pero en el caso particular de América Latina, es importante trabajar en ese fortalecimiento de los mecanismos de solución de conflictos y en tener organismos creíbles que puedan participar de esto. Porque incluso el que lee el tratado de 1929 sobre la frontera dominico-haitiana, se dará cuenta que ahí habla de tener arbitraje internacional en el caso de conflictos como el que se está dando ahora. Incluso dice que sea con los mecanismos de la Convención de la Haya para establecer un tribunal arbitral que evalúe el tema. Ahora bien, la República Dominicana podrá decir, ¿y con quién voy yo a ese arbitraje? Porque con la fragilidad del gobierno haitiano es muy difícil establecer con claridad, primero, quién va a acudir conmigo al tribunal y también si la decisión es favorable hacia mí, ¿qué me garantiza que el gobierno haitiano la implemente? Sabiendo nosotros que por muchos años se han dado, Haití ha tenido que tomar decisiones que luego su misma clase política deniega de ellas. Y ahí también es importante mencionar un precedente que hay en el uso de recursos naturales que compartimos ambos países, que pasó con una construcción de una presa o de un dique en Pedernales en el 1978, que se hizo para eso un acuerdo, un convenio para la construcción de un dique sobre el río Pedernales. Y en aquel momento, tanto el presidente haitiano, que era Duvalier, y de inicio también Antonio Guzmán, pero luego Balaguer, porque ahí hubo cambio de mandato, se aseguraron de que se firmara un convenio adicional al protocolo que ya existe, porque justamente una de las discusiones que tendremos en algún momento, en cualquier escenario, es el tema del Tratado de 1929 y los protocolos subsiguientes. Porque si bien la República Dominicana los tiene como parte de su entramado jurídico, está en nuestra Gaceta Oficial y está totalmente reconocido, Haití siempre ha tenido su cuestionamiento al tema. Porque en 1929, cuando se firmó ese tratado, Haití estaba bajo ocupación de Estados Unidos y el presidente que lo firmó fue un presidente colocado por Estados Unidos. Y eso es lo que genera luego que en la época de Trujillo se exija un protocolo de implementación que hay que leer ahí entre líneas. El protocolo dice, se somete, se deposita ante la Sociedad de las Naciones, que es el precursor de la Organización de las Naciones Unidas, el protocolo justamente para que Naciones Unidas respalde que ese tratado exista, lo cual en aquel momento obviamente fue una medida muy adecuada. Pero la cuestión está en que los referentes que tenemos a nivel internacional y sobre todo en América Latina auguran que esto pudiese ser largo y que los escenarios donde podemos tener una solución, buscar una solución, son escenarios complicados, complejos, que toman bastante tiempo y que obviamente están también permeados por el cuestionamiento político, el cuestionamiento ideológico y obviamente también los intereses de las potencias que podemos estar seguros que no se van a quedar callados con esto y que tendrán su influencia. Esperemos que la solución sea la más factible y la más pronta, que es el diálogo, que es que Haití, el gobierno de Haití, tome una postura adecuada y tome control de la situación de su lado para que nosotros podamos tener un interlocutor válido y que este cierre de la frontera y estas medidas no se alarguen en el tiempo, porque, como he dicho antes, ahora mismo los que más estamos perdiendo somos nosotros. Hasta ahí lo dejamos.
Gracias, Frank. Pausamos musiquita y volvemos en breve.
El matutino de la